Es Miguel Reta, es el propietario de esa ganadería de Reta de Casta Navarra, una ganadería que, bueno, un encaste que estaba desaparecido del gran circuito, porque sabemos que seguía, bueno, pues ya en una aventura que dura algo más de 15 años intentando recuperar esta sangre y que va a tener esa recompensa, como decimos, de lidiar en Ceret. Miguel Reta, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, oye, miedo, ilusión, porque claro, esto es una aventura, como decíamos, empezó hace unos tres lustros. Y oye, la alternativa, esa primera corrida de toros va a ser en Ceret.
Bueno, yo diría que acojono. Porque ¿a qué te voy a decir lo contrario si es que es así? No, la verdad que es una responsabilidad muy grande, pero bueno, pues un miedo terrible, ¿no? Llevamos ya, pues bueno, son 23 años, ¿eh? Llevamos seleccionando 23 años el ganado de nuestra zona y la verdad que, bueno, pues llegar a este punto pues es un sueño. Pero da mucho miedo, mucho miedo porque, bueno, aunque vas viendo, bueno, poquito a poco, vas viendo los resultados en las tientas, pues hombre, pues es muy complicado. Ganaderías que llevan más de 100 años seleccionando y tienen sus baches y bueno, la presión de selección que tú ves que tienen también falla en algún momento, pues imagínate lo nuestro, ¿no?
¿Y cómo están siendo esos resultados de los tentaderos en estos últimos años, Miguel?
Bueno, cuando empezamos en el 97, pues si te digo la verdad, era infumable. Era algo... Sí, porque es que sea lo que ocurre, que desestimado para la lidia moderna, estos animales estaban valorados por un punto de dosificación en su trabajo, porque tener en cuenta que aquí los animales que van a los festejos populares no se sacrifican, son alquilados. Entonces, la durabilidad va a lo largo de su vida, ¿no? Claro, ese punto de dosificación... pues en la selección que íbamos haciendo nosotros, sobre todo en el caballo, que es donde de verdad se ve los animales, el punto de bravura, pues veías que lo que tenían era un punto de mansedumbre que les daba esa inteligencia frente al corazón, pues para dosificarse, ¿eh? Tú me echas un toro bravo, muy bravo, de los hoy modernos en la calle, que los echan muchas veces en la zona del Levante, y tú ves que duran 15-20 minutos, pues igual que una lidia normal, y luego se vienen abajo, ¿no? Entonces, depurar eso ha sido lo dificultoso. Pero bueno, oye, pues ese poquito a poco vamos dando pasos y vamos haciendo que esto pues vaya cogiendo forma.
Y además supongo que, aparte de limar esas asperezas, ¿no?, que tiene, bueno, pues intrínseca este encaste, la casta navarra, supongo que también hay que ir, no sé, afinando hechuras, afinando todo, porque claro, también no es lo mismo, ¿no?, lidiar para una corrida, o sea, para un festejo popular que para lidiar ya en festejos reglados, ¿no?, de a pie.
Tienes toda la razón, pero... Yo te digo de todo corazón que aquí la selección está en el corazón, está en el motor. Yo no me fijo si la vaca escurra, si es fea, si es guapa, si el cuello largo, si la pata larga o la pata corta. Aquí lo que tenemos que ver es lo que tiene dentro y que se deje y que tenga ese punto que transmita, pero a su vez que le permita cierto manoseo, en lo que es la lidia.
Y el tema de la consanguinidad, porque claro, es una ganadería, bueno, pues que claro, hablar de la casta navarra es hablar de una de las castas fundacionales, pero como decías, ¿no?, llevaba 100 años sin lidiar una corrida de toros. Tú haces esa labor, ¿no?, de ir reuniendo, recogiendo reses de allí, de esta región, como es Navarra. ¿Y cómo se lucha contra...? Bueno, pues oye, pues muchos ganaderos te hablan, ¿no?, de sus trabajos para intentar, bueno, evitar esa consanguinidad. ¿Vosotros cómo lleváis ese tema?
Pues mira, yo tuve suerte porque, bueno, mi trabajo profesional está ligado también a este ganado y a la recuperación de razas autóctonas dentro del gobierno de Navarra. Yo como ingeniero pues soy el secretario técnico de la raza Betizu y tengo mucha relación con los planes de conservación de estas razas, y cuando en los años 90 hubo muchos problemas de tuberculosis y los ganaderos de aquí vinieron a buscarme para que les echara una mano, pues hice un planteamiento de recuperación de cualquier otra raza similar, pero bueno, bien, estudiando esta población dentro de la raza de lidia, esta población que estaba aquí, y estudiando genéticamente los animales y comparándolo pues con cabezas disecadas que eran certificadas de casta navarra, en fin, haciendo un trabajo muy bonito comparándolo con otras razas autóctonas también de la cordillera cantábrica, y al final pues bueno, pues lo que nos da la genética es que hay cinco líneas en pureza. Entonces la verdad es que hay una biodiversidad. Tenemos suerte porque dentro de las cinco líneas, sobre todo dos están sirviendo más porque estaban quizás más seleccionadas para el tema de lidia. Yo mantengo las cinco en mi ganadería, pero son estas dos, ¿no? Y sobre todo el cruce entre esas dos, la que mejor nos está ligando. Y por ahí estamos trabajando. Pero, por supuesto, mantengo los otros dos hierros que tengo en la asociación. Para los festejos populares mantengo la variabilidad genética.
Miguel, nos ha descrito ahora, hace unos instantes, un poco Aitoro, ¿no? Que ha ido buscando a lo largo de estos años. Bueno, vuelve, como estamos diciendo, a lidiar después de tanto tiempo. Pero, claro, también aquí es un factor sorpresa, por así decir, ante los toreros que se vayan a poner delante ahí en Ceret, delante de esta ganadería de Reta de Castanavarra. Yo no sé si hay algún consejo, si se puede decir algo lanzado al aire, porque no sé si sabrá todavía quién lidiará esa corrida, de cómo no hay que manejar, hay que lidiar a sus toros.
Bueno, pues mira, hombre, es una sorpresa, pero ya después de 24 años te puedo decir que vas viendo un poquito las características, ¿no? Ciertamente son animales que tienen una lidia compleja, compleja porque aprenden enseguida, muy, muy, muy rápido. Normalmente tienen solo un pitón. La complejidad viene en la entrega en el caballo, porque claro, estamos pendientes todos de buscar un animal del siglo XIX que iba 30 veces al caballo, y eso pues eran picotazos, no son las balas que hoy en día se utilizan, ¿no? Pero sobre todo en el comportamiento, yo creo que, hombre, el torero de la casa, ya desde el principio hemos trabajado con todos los gladiadores, que digo yo siempre, que han venido de la mano de Victorino Martín, hijo, que es el que más me ha ayudado, y han sido gente que ha tragado mucho, ¿eh? Y yo siempre pongo de ejemplo, al principio, por supuesto, a Juan José Padilla, que es el que ha hecho el resto, y en la última época, como torero de la casa, Alberto Aguilar. Pues ha sido gente que ha tragado mucho, pero te digo que cuando un torero de verdad, con oficio y con dominio, puede un animal, el animal se entrega. Hasta tal punto que quizás nos encontremos con algún animal que se pueda rajar, fíjate. Y dices, ¿cómo es posible, no? Pues porque le puede la cabeza al corazón y él ve que está dominado, ¿no? Pero lo que sobre todo yo creo que es necesario es ese oficio de gente que sepa dominar la situación y sacar al animal lo que tenga dentro, lo poquito que pueda tener dentro, ¿no? Y eso, sobre todo, claro, pues requiere de mucha experiencia. Yo veo aquí en casa que las tientas, pues novilleros con muchas ganas, con mucha ilusión, pero poco oficio, se les puede apoderar la situación, y gente mucho más bregada, en situaciones peores dentro de las propias tientas, pero los ves más aseados.
¿Qué tal, Miguel? Hablabas antes, bueno, que empezaste este proyecto para el año 97, a finales del siglo XX, y en esa época la raza, ¿no?, de Castanavarra estaba catalogada como una raza en peligro de extinción, no había ni 800 cabezas en España. ¿Cómo está ahora la raza de Castanavarra? ¿Habéis conseguido sacarla del peligro de extinción o sigue todavía la cosa complicada?
Pues mira, la cosa sigue complicada porque no por los ganaderos y no por el ganado, sino por la propia situación que todos entendemos que vive hoy en día las ganaderías de lidia, ¿no? Aquí hay un proyecto muy bonito, una asociación de ganaderos, estamos 13 ganaderos en Navarra, hay otros ganaderos en Aragón, País Vasco, Rioja, bueno, todo lo que es el eje del Ebro y el Levante, donde este ganado ha sido valorado por sus características para los festejos populares, obviamente. Y se está trabajando muy bien, se está trabajando muy bien. Lo que ocurre es que nos hemos encontrado con un frenazo muy 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 fuerte porque teníamos, bueno, un planteamiento de trabajo a través del plan de desarrollo rural del anterior PAC, y bueno, pues ya sabes que hoy oliendo a cuerno, oliendo a toro y toda esta historia que tenemos, pues bueno, pues nos echaron a un lado y nos está costando, pero la gente cree. Fíjate, es que nosotros no hemos inventado nada, es que esto viene de generaciones de ganaderos anteriores que defendieron lo suyo. O sea, a mí me decía uno de los ganaderos que yo le compré el ganado, que era Nicolás Aranda, ya difunto, que fue pastor del Hierro de Zalduendo antes de que compraría a Fernando Domecq. Y este hombre en la Bardena me decía que escondían los animales durante la guerra civil para que no se lo decomisaran los ejércitos para comérselo, claro, obviamente, porque en las guerras... Y lo que no les gustaba lo dejaban en el pueblo y lo otro lo escondían dentro del Parque Natural de las Bardenas Reales. Y cada dos noches lo bajaban a beber al Ebro. O sea, esto es una defensa de algo que ha defendido y ha luchado mucha gente por mantenerlo. Entonces, pues hoy en día, pues la gente, nosotros, pues seguimos creyendo en ello. Será contra viento y marea, pero yo estoy contento, estoy ilusionado. Y los ganaderos que llevamos esto en la sangre, pues lo defendemos a capa y espada, faltaría más.
Con esas palabras, además, Miguel, yo creo que se descarta. A lo mejor alguien piensa, bueno, pues a lo mejor en unos años hay un refrescamiento de sangre con alguna cruza, con otro tipo de ganado fuera de la Casta Navarra. Yo creo que con las palabras que dices vas a mantenerte fiel a eso, ¿no? Porque al final no deja de ser la marca, ¿no?, que tiene este ganado.
Pero si es que, ¿sabes lo que ocurre? Eso está ahí y va a estar ahí siempre, porque siempre nos dicen que toda raza evoluciona, que ha habido cruces. Aquí ha habido mucha incidencia de ganado de Salamanca, de Andalucía, ganado foráneo. Esos cruces se iban haciendo en estas ganaderías, pero se veían que esos cruces, para lo que de verdad buscaban los ganaderos, que eran los festejos populares, no servían, porque la selección de ese tipo de ganado, de estos encastes, era diferente. Era diferente y el comportamiento era diferente. La F1 en los primeros cruces funcionan, pero luego se desengaña mucho. Entonces, lo que ha permitido mantener estos animales, los estudios genéticos que hemos hecho, es que después de 100 años hemos visto que se han cruzado mucho, pero se han cruzado entre ellos. Y se han refrescado entre ellos, porque es que los otros cruces no servían. O sea, nadie inventa nada, así es que esto se mantiene por algo. Intentar hacer algo, bueno, algo que no, que sea moderno, pero dentro, no sirve. O sea, yo veo que tendremos un nicho de mercado chiquitito, será diferente. Quizás veamos que todavía es inviable y hay que depurar más. Bueno, pues iremos trabajando en ello, pero tiene que ser algo que de verdad defienda lo suyo. Yo lo veo así.
¿Y qué tienes preparado para Ceret? Adelántanos.
Bueno, pues la verdad que, hombre, mi ganadería, que es una ganadería chiquitita, porque al final 250 hectáreas frente a una finca de 3-4.000 hectáreas que puede tener cualquier ganadero en Andalucía o en Castilla, pues es muy chiquitita, pero aquí en Navarra, pues como sabes, son explotaciones familiares y no, la base territorial es muy corta. Entonces, pues bueno, pues nosotros vamos trabajando porque al final lo que buscas es un animal que se gane, como decimos aquí, que se gane el currusco. Entonces, claro, la evolución dentro de nuestra ganadería, y dejando el paso a la lidia frente a los festejos populares, nos obliga a tener muchos cercados por edades, por claro, tengo tres hierros, por edad, por sexos. Entonces, claro, aquí, como le digo a mi mujer, vamos a tener que meter los toros al final en el cuarto de baño de casa, porque es que no nos caben en ningún sitio. Es una barbaridad. No te puedes hacer idea. Tengo los animales de dos en dos. Porque encima se pegan mucho. Yo siempre he sido, no contrario, pero crítico con las fundas. Pero es que veo que en mi casa, si no se fundan, pues he tenido que fundar porque el año pasado que teníamos la novillada, que es ahora la que vamos a hacer corrida, se me mataron tres en pelea durante un invierno. Es que, claro, el manejo no es esas grandes extensiones. Se complica todo un mucho. ¿Qué tengo? Pues tengo unos animales pues que a mí me gustan mucho, de mucha presencia, dentro de lo que es lo nuestro, que es chiquitito, claro, con cara, que es lo que le gusta a los franceses. Y bueno, pues esperando ver lo que sale dentro. Hombre, son animales que vienen de hace 6-7 años. La evolución es muy lenta, pero la evolución de los últimos tentaderos, pues veo que va mejorando, sobre todo en el caballo. Quizás no tengamos esa suerte, pero bueno, oye, al final pasa el tren una vez por la puerta de tu casa y esta vida es para los arriesgados, y no para los que ven pasar la vida, y pues hay que echar el paso para adelante y a verlas venir.
Y Miguel, ¿cómo de bien le puede venir a no ya solo a la ganadería, sino a este proyecto, ¿no?, de recuperación de la Casta Navarra, el hecho de lidiar en una plaza como Ceret, que cuya base es el toro, ¿no?, y todo el aficionado va allí, y sobre todo para ganar en visibilidad? ¿Cuánto bien le hace a la ganadería, independientemente de que luego la corrida salga o no como tú quieres?
Sí. Hombre, pues es un paso muy importante, el reconocimiento a toda la labor de estos ganaderos que te comentaba antes, de tantos y tantos años, pues es lo más bonito, es lo que a mí más me enorgullece. Es muy complicado, va a ser muy complicado. Igual luego no vendemos un pitón en la vida, porque aquello arranca la cabeza cualquiera y tenemos que salir en el telediario. Yo que sé lo que pasa, pero ciertamente, ya que estemos ahí, sobre todo, y lo digo en todos los foros y aquí también os lo comento porque es así, sobre todo se lo merece la afición francesa, porque la afición francesa, no os podéis imaginar lo fiel y qué cuánta verdad nos han transmitido en el seguimiento de nuestro proyecto, ¿no? Ellos pues son muy turistas, ellos lo están pasando mal, lo han pasado muy mal, han defendido la tauromaquia pues como su causa en primera línea de trinchera, y yo creo que se lo merecen. Y yo desde luego en mi casa lo tenía claro, que el debut tenía que ser en Francia, y qué mejor escaparate que Ceret, ¿no? Para conocerlo.